Hola y bienvenidos al programa número 3 de Aprender Fotografía. Soy Fran Valverde de Estudio Lightroom. Estudio Lightroom es un espacio dedicado al alquiler de cámaras, objetivos de fotografía y además estudio de alquiler y demás servicios para el fotógrafo. En Estudio Lightroom, además, en la web veréis lo que son todos los cursos y talleres de fotografía que podemos hacer. Os dejo, como siempre, los enlaces a todos nuestros servicios en las notas del programa. España Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres a sus espaldas y más de 1.500 alumnos. También os dejo todos los métodos de contacto y la web laregula.com en las notas del programa. Bueno, pues sin más, vamos a empezar el programa de hoy. Y os quería comentar que este programa lo vamos a dividir, o que este tema que tocaremos, que será el de la exposición en fotografía, lo dividiremos en 4 programas. Esto es así porque el tema es bastante amplio, es una de las bases, o diría que de lo más importante en fotografía.
Sí. Hay mucha gente que en la fotografía digital no le presta tanta atención por el hecho de la repetición, pero creo que es importante que se entienda.
Sí, entonces lo dividiremos, como digo, pues en 4 bloques, ¿no? En el primero de ellos, que será el programa número 3, el de hoy, será las variables de la exposición. Aquí tocaremos pues el ISO, tocaremos el diafragma, tocaremos la obturación, la ley de la reciprocidad. Y poca cosa más, entiendo que con estos conceptos pues puede quedar bastante claro lo que es los ajustes en cámara.
De exposición.
Sí, los ajustes de exposición. A partir de ahí pues tocaremos otra serie de temas que son claves para aprender pues a exponer y a medir la escena. Que realmente hay una diferencia entre exponer y saber medir la escena o entender.
Sí, la diferencia fundamental para que la gente lo entienda es que exponer es poner los parámetros básicamente para captar una imagen. ¿Cómo los hacemos? Los hacemos tirando de la medición, pero la exposición y la medición son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es medir la escena y otra es exponer para la foto.
Sí, es un poquito lo que yo quería dejar claro, ¿no? Desde el principio, que hay gente que se lía entre estos dos conceptos y en realidad pues no son lo mismo.
No, simplemente son necesarios el uno del otro. Si no exponemos, no tenemos foto. Y si no medimos, exponer es un poco complicado.
Sí,
es que hacerlo a ojo.
Muy bien, pues entonces, pues en base a eso, pues empezaremos con el tema del ISO. Que el ISO, si nunca he entendido mal, pues es la sensibilidad que tenemos directamente en el sensor. La sensibilidad que tiene el sensor a la hora de captar la luz de la escena.
Exacto, eso es. Cuando trabajamos con químico, era la sensibilidad de la película a la luz. Y ahora es cuánta información le hacemos captar al fotodiodo.
Sí, cuánto de sensible es.
Exacto. O sea, lo hacemos más sensible o menos sensible a captar más cantidad de luz o menos cantidad de luz. La diferencia fundamental es que, bueno, al ser un sensor digital es mucho más lineal que lo que era cuando era químico. Que existían una serie de variaciones.
Más lineal te refieres a más exacto,
más preciso.
Más preciso.
Más preciso, o sea, lo tenemos. Es mucho más fácil que nos encontremos algo que se dice en la ley de reciprocidad, pero que en químico existía un fallo en la ley de reciprocidad.
Vale, sí, ahora lo comentaremos, lo de la ley de reciprocidad. Yo quería comentar a partir de aquí que, bueno, distintas cámaras o distintas marcas de cámaras, más bien, tienen distintos valores ISO nominales, ¿no? Nominales es la palabra con la que se conoce la capacidad del sensor en fábrica o el ajuste en fábrica para medir esa luz o...
Bueno, cada fabricante establece un ISO de partida, por decirlo de alguna forma, bueno, que es el ISO inicial, por decirlo algo. Todo lo demás son multiplicaciones o divisiones de ese ISO.
Vale, y este es el concepto, digamos, más importante. A partir de aquí, diremos que un ISO normal sería empezar con un sensor a ISO 100.
Eso depende del fabricante, como has dicho antes. O sea, por ejemplo, en cámaras de formato medio empiezan en 50, muchas.
Sí,
y en cámaras reflex, pues nos podemos encontrar entre 100 y 200 ISO. En Canon, la mayoría, todas las cámaras son 100 ISO, y en Nikon hay algunas que son 200 ISO.
Sí, yo recuerdo al principio la mítica marca Leica, que eran 160. ¿Por qué? Pues bueno, porque el fabricante lo marca así.
Cada uno marca un poco más, ¿no? Eso.
No sé si seguirá siendo así en Leica digital, pero yo recuerdo los 160 como esa sensibilidad de partida, digamos, del sensor. Entonces, a partir de ahí, nosotros, forzando el sensor o subiendo el ISO, conseguimos ISOs de 200, de 400,
exacto,
de 800... Y entonces aquí viene un poquito la clave de cómo exponer o la clave. Lo que quiero decir es, cuando yo subo a 200 ISO, el sensor me capta el doble de luz.
Eso es así. Es el doble.
Cuando suba a 400, me capta cuatro veces más que los 100 y dos veces más que los 200.
Sí, además hay que hacer una diferenciación en cuanto al nivel de ruido, cuándo se produce y por qué se produce. Hay un tipo de ruido que se produce por sobrecalentamiento del sensor, en ese sentido, del fotodiodo, que es porque le hacemos captar muchísima luz y eso genera ruido.
Sí, lo comentábamos en programas anteriores con la comparación entre compactas.
Genera ruido, pero bueno, ese ruido es relativamente sencillo, porque es un ruido por sobrecalentamiento. Lo que está pasando es que se aparecen unos puntos de colorines, son ese ruido de crominancia que es tan feo, que se nota mucho en las cámaras digital, pero por ejemplo si subes el ISO y estás pasando, pretendes pasar luego a blanco y negro, es mucho más parecido al que tenías en una cámara química.
Bueno, pues esto es la sensibilidad ISO de un sensor. No sé, igual volvemos hacia este concepto un poco.
Sí, volveremos por el tema del ruido.
Claro, en otros programas y además al explicar la ley de reciprocidad. ¿Vale? Entonces, el siguiente valor que podamos ajustar en cámara para tener una exposición correcta o para... Sí, para tener una exposición correcta es el diafragma. ¿Vale? Entonces, el diafragma es un dispositivo que tenemos dentro del
objetivo. Es un dispositivo mecánico que está en el objetivo.
Y que lo que hace es dejar pasar más o menos luz, según lo tengamos más cerrado
o más abierto. Cuanto más cerrado está, menos luz entra, y cuanto más abierto está, más luz entra. Eso suele haber una confusión para mucha gente, porque el número F más pequeñito no es más cerrado, es más abierto, y el número F más alto es más cerrado. Ahí mucha gente se confunde.
Sí, o sea, a ver,
una apertura 2.8 está más abierta que una 5.6.
Vale, al final son fórmulas matemáticas. Entonces, bueno.
Es la raíz cuadrada de 2.
Vale.
Es la coña, pero, ¿sabes?
Al final resulta que, bueno, que es un tema poco intuitivo, que hay que aprendérselo y al final hay que interiorizar.
Lo que hay que tener muy claro, igual que veíamos en el ISO, porque se ve numéricamente que es sencillo, que 100 ISO es el doble de sensibilidad que 50 y 200 es el doble que 100, pues con el diafragma pasa lo mismo. Lo que pasa es que los números hay que tenerlos claros. Por ejemplo, hay una fórmula muy fácil para aprenderlo. Si empezamos, por ejemplo, en 2.8, que la mayoría de objetivos pueden tener 2.8, el doble de luz, el doble de luz es el paso anterior, que es F2. Y la mitad de luz es el paso siguiente, que es F4. ¿Cómo podemos tener claro cómo saltamos esos números? Pues una fórmula muy sencilla. Multiplicamos el número F por 2 y nos dará no el siguiente, sino el siguiente al siguiente. Y cuando nos vayamos al siguiente, si multiplicamos por 2, nos dará el siguiente al siguiente. Siempre es así. Por ejemplo, vale, os pongo un ejemplo muy rápido que es mucho mejor. Si empezamos en F1, que es por definición lo más abierto que podría ser un objetivo, un diafragma, el siguiente que tenemos ahí es 1.4. Veis que hay no es lineal. El siguiente es F2, pero F2 es el doble que F1, que era el anterior.
Vale.
Y el siguiente F2 es 2.8. Que es multiplicar F4 por 2. ¿Lo veis, no? Es como un salto.
Lo a tener. Si lo dibujamos un poco en la cabeza, pues podemos tenerlo un poquito
más. Así es una forma sencilla de acordarse.
Sí. Al final, si no te acuerdas, pues es un tema de aprendértelo de memoria o de mirar en cámara directamente, porque en absolutamente todas las cámaras.
Sí, lo que hay que tener en cuenta es que las cámaras fraccionan esos pasos en tercios.
En lugar de.
O en medios, depende de cómo la tengas configurada. Ojo, eso es otra cosa que hay que vigilar.
Sí.
Hay que procurar tener las cámaras en tercios y no en medios, porque tenemos más precisión a la hora de ajustar la exposición.
Es lo que te iba a decir, es un tema de ajuste, ¿no?
Es un tema de ajuste, precisión. Sí, es por precisión.
Vale. Bueno, pues este
Además de precisión, visualmente es confuso, porque cuando nos ponemos a medir una escena, luego cuando lleguemos a la medición lo veréis, el exposímetro que hay dentro del visor va en tercios. Entonces, si lo ponemos en medios, veremos que en vez de ver un palito, veremos dos que van saltando.
Vale, este exposímetro que hay en el visor no hay manera de ponerlo en medios.
No, no se puede poner en medios, siempre está en tercios.
Lo cual crea confusión.
Crea confusión.
Entonces, del diafragma, ¿qué es lo que más quería, lo que quería tocar también? El tema de la profundidad de campo.
Bueno, antes de llegar a eso, porque será más una suma de conceptos y la gente se puede un poco perder. Como concepto general de profundidad de campo, es que cuanto más abierto está el diafragma, menos es la profundidad de campo. pero en la profundidad de campo afectan más factores.
Vale. No, pues
que los veremos más adelante.
Más adelante, únicamente pues eso, indicar que cuanto más abierto el diafragma...
Solo aclarar un pequeño detalle para que la gente lo tenga claro con el tema del diafragma. Los diafragmas son aparatos mecánicos, uh-huh. Bueno, electromagnéticos de hecho son, uh-huh. ¿Vale? Porque son unas cortinillas muy finas que pesan muy poco. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando enfocáis con vuestra cámara, el diafragma siempre está totalmente abierto, o sea, en la apertura correcto. Mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tenéis que vigilar es que la precisión del enfoque está asociada a esa apertura y no a la que disparéis luego.
Vale,
con lo cual... Es un detalle puntilloso, sí. pero es bueno que lo sepáis, porque está en los manuales y mucha gente se olvida de leer eso.
Correcto. Bueno, y la tercera o el tercer valor que nos influye en la toma fotográfica o en la exposición es la velocidad de obturación. Entonces, la velocidad de obturación es el tiempo que el obturador de
está
cámara
abierto.
Permanece abierto.
Exacto, es muy sencillo. Es como si tuviéramos, es una cortinilla, pues es como si tuviéramos la cortina de casa y le dejáramos entrar luz al salón, pues 10 segundos o 5 segundos.
Correcto.
Y todo son fracciones de tiempo.
Sí, entonces, bueno, tenemos desde, bueno... 1,50, 1,100, 1,200...
Siempre es el doble.
Sí.
Luego están los tercios, pero los pasos son los dobles. Por ejemplo, un 125, pues el doble. El siguiente, más rápido, es 2,50. Más lento es 75. Uh-huh. Como 75 no está como fracción, está 80.
Está 80.
Es, bueno, hacen unos redondeos que a veces cuesta entender por debajo de obturaciones de 100, de un 100, un 100 de segundo. Ahí veréis que hay unos saltos, pero es por redondeo, ¿eh?
Sí, luego a partir de ahí, pues un segundo, dos segundos de exposición para las tomas nocturnas y eso, pues algunos segundos más y eso.
Y lo mismo, tengamos en cuenta eso, la cantidad de luz que entra cuando disparamos en 200, en un 250, uh-huh. en un 125avo, siempre es el doble
perdón.
De luz. Uh-huh. Así que sí, pensemos en eso.
Estamos al revés, es lo que decía, que al final hay que interiorizarlo. Porque
pensemos
no
que son fracciones de segundo. Ajá. En vez de coger y pensar que es una velocidad real, sí. sino que es una fracción.
Tú ves la velocidad más alta y te piensas que es un que estás más tiempo exponiendo y es justo al revés.
Es justo al revés. Sí, sí, sí. Al principio la gente se confunde, pero bueno,
sí, eso sí, lo sí, pillas. Ya lo ves que sigo confundido, pero bueno, al final lo interiorizas y al final los mandos en cámara es mucho más intuitivo que, uh-huh. que los números, digamos. Entonces, bueno, a partir de estas tres variables, con estas tres variables es con lo que jugamos a la hora de exponer una
exacto.
escena.
¿Vale? Entonces, y ahí es muy claro lo que comentabas antes, uh-huh. la ley de reciprocidad.
Sí, que es lo que...
Movamos el valor que movamos, podemos obtener la misma exposición cambiando los valores. O sea, por ejemplo, uh-huh. si disparamos con un ISO 100 y 5.6 y 1.100 de obturación, sí. tenemos una exposición dada. En ISO 200, F8, 1.100, tenemos lo mismo. Quiere decir sí. que aunque si movemos dos valores, uh-huh. podemos tener la misma exposición, incluso si movemos tres valores.
Y con eso es con lo que jugamos, pues para cuando tenemos escenas de menos luz.
O cuando queremos jugar con la profundidad de campo.
Efectivamente, eso yo quería introducir.
O cuando queremos, por ejemplo, capturar una escena que es más rápida uh-huh. o una escena más lenta, ¿vale? Pensar que la obturación lo que nos va a marcar es el movimiento del motivo al que le vamos a hacer una foto. Que aquí hay que diferenciar en la uh-huh. obturación entre la foto movida y la foto trepidada. La trepidación es lo que yo hago al disparar con la cámara. Cuando trabajo con obturaciones muy bajas, al darle al botón de disparo o al respirar, simplemente muevo la cámara. Esa fotografía veréis que está movida como en círculo.
Eso es lo que es trepidación.
Eso es una trepidación. Ajá. Y luego una foto movida es que yo he puesto una obturación incorrecta para el movimiento del motivo. Por ejemplo, si una persona viene caminando hacia mí, sí. la sensación de velocidad que tengo con respecto a la cámara es mayor. Ajá. Pero si, por ejemplo, está caminando de lado, es menor. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, si yo quiero hacer un retrato, yo sé que, por ejemplo, una persona a una obturación por debajo de 1,60, probablemente captaré el movimiento, cualquier movimiento, por leve que haga. Pero si pongo una obturación mayor, ya me costará más. Congelaré ese movimiento. Y eso es importante. Es importante tener claro la diferencia entre una foto movida y una foto trepidada.
Bueno, entonces, a partir de aquí, yo entiendo, cuando hay menos luz y eso, y nosotros queremos subir el ISO para poder ajustar la exposición a lo que yo quiero representar en la fotografía, por ejemplo, pues una carrera con un atardecer, pues al final tengo que tener una velocidad muy alta, uh-huh, ¿vale? Para congelarlo, o si mi intención es congelarlo, he de subir el ISO para que pueda jugar con esa velocidad.
Sí, subir el ISO y abrir el diafragma.
¿Vale? Entonces, si lo que quiero es que quede todo el plano enfocado, pues tendré que subir más aún el ISO para mantener el diafragma.
Bueno, eso dependerá también de la distancia, ¿eh? Porque luego lo veremos. La profundidad de campo depende mucho de la distancia al motivo.
Al motivo.
Por ejemplo, en una carrera de Fórmula 1, que los coches pasan muy lejos, y quiero congelarlos, aunque yo no lo recomiendo porque la foto es bastante fea, es mucho mejor hacer lo que se llama un panning, que ya hablaremos, que es un barrido. Lo ideal, si quiero congelarlo, porque quiero congelarlo, en ese caso es abrir todo lo que pueda, porque el coche pasa lejos. Correcto. Y la profundidad de campo no la voy a notar.
Sí, te entiendo. En este primer programa lo que queríamos es tocar estos tres conceptos y un poco la ley de reciprocidad que hemos comentado ahora. Pero esta ley de reciprocidad decíamos que en película fallaba.
Sí, hay un concepto que se le llama fallo de la ley de reciprocidad, que es que a partir de un ISO muy alto o una obturación muy alta, no se cumple la regla del doble. Quiere decir que un ISO en película, un ISO 3200 de película, que era rarísimo,
sí, era muy complicado,
no es el doble que un ISO 1600. Es un poco menos del doble, o un poco más del doble. Y que además, en los ISOs, tenéis que vigilar, por ejemplo, en película, habían pequeñas diferencias entre los fabricantes. Aunque te vendieran un ISO 100, igual era un 95 y el otro era un 110. Y eso pasaba. Pues en las cámaras también pasa. Un ISO 100 de una cámara Canon no es exactamente el mismo ISO 100 que en una Nikon. Puede haber pequeñas variaciones. En teoría, esas variaciones se arrastran durante toda la escala. O sea, van del primer al último ISO.
Pero solo es teoría.
Pero solo es teoría, sí. ¿Vale? Eso lo podéis ver en algunas comparativas de medición ISO,
sí, de
que
hecho,
hay por la web, que hay muchísimas.
Es lo más fácil para verlo, ¿no? El histograma que tocaremos.
Sí, sí, sí. Es como la obturación. Pensar que como el diafragma es electromecánico, pero tiene un movimiento limitado, el obturador tiene un movimiento muy lento, muy rápido. O sea, un 8000 de segundo,
sí, para medirlo, supongo,
es muy difícil que se cumpla realmente.
Y que esté ajustado. Y entiendo que una cámara con 3 años de funcionamiento no tendrá
lo mismo. Luego el obturador además va quedando laxo con el tiempo. Cada vez falla. O sea, al final se rompe. Que eso es lo que hablamos de la vida útil de un obturador. Que en algunas cámaras te dice que son 100.000 disparos, en otras 150.000, en otras 250.000.
Sí, ¿es un estimado o una media?
Es un estimado también en función del uso que le des. Y si tú desde el primer día te da por hacer todas las fotos a un 8.000, pues te va a durar dos días. Si haces mucha foto de estudio, te va a durar mucho, porque las obturaciones en estudio son muy bajas porque usas el flash para congelar.
Sí, aquí tenemos cámaras de prácticamente hace 10 años y están funcionando y probablemente tendrán
más de 150.000 obturaciones seguro. Sí. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, cuando la gente dice que en digital no cuesta dinero la foto, se engaña. De entrada le ha costado una pasta la cámara, pero luego además el obturador tarde o temprano falla. En las químicas pasaba igual. Lo que pasa es que, claro, ahora la gente dispara mucho más porque meten una tarjeta de 16 gigas y se vuelven locos a disparar, y antes eso era una fortuna en película.
Correcto. Bueno, pues espera, lo dejaremos aquí, este primer programa sobre la medición de la exposición. Y como siempre, os pediría una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox. ¿Para qué es esto? Para la difusión de este programa y para permitirnos llegar pues a más gente como vosotros. Quisiera agradeceros además a los que ya habéis hecho esta valoración de 5 estrellas y sin más pues despedirnos hasta el próximo capítulo que tocaremos un poquito las maneras o los modos, no los modos de medición, sino los aparatos que nos sirven para esta medición: exposímetro, fotómetro de mano, el histograma y todos estos conceptos. Así que hasta la próxima.
Hasta luego. Hasta la próxima. Un placer.